Buenas noches, bienvenidos a todos. En nuestra condición de presidente de la Confederación de Empresarios del Bajo Guadalentín, donde estamos, y de Coato, que es la entidad que hace de editora y patrocinadora de este libro, le damos la bienvenida a esta casa de los empresarios de Totana y del Bajo Guadalentín. Gracias a todos por su presencia. Le rogamos disculpen que probablemente por el interés de las limitaciones del foro de este local y el gran interés que ha despertado este acto, pues no sabemos si las personas que vayan llegando se podrán ir ubicando o sentando, pero bueno, son las limitaciones que tenemos. De todas formas, pues vamos a intentar pues dar un repaso lo más breve posible a lo que es el objeto de este acto, y luego ya pues informalmente podremos compartir arriba pues en vino y hacer una degustación de una tapa, ¿no? En primer lugar, como saben, bueno, está aquí naturalmente el autor del libro, Juan Cánova Mulero, que es quien realmente nos va a hacer la presentación del contenido del mismo y el principal hoy protagonista aquí, después de ese gran trabajo que ha hecho, y bueno, Francisco Valido, que es
el nieto,
¿no? El nieto que, bueno, va a intervenir en representación de la familia de Francisco Palao, Francisco Martínez Muñoz Palao. Ahora aclararemos un poco esa situación de pequeña confusión que hay al respecto, porque son la misma persona, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues eso, tiene la palabra para actuar, para intervenir en nombre de la familia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes, señoras y señores. Estimados amigos todos, antes de proceder a la lectura de unas breves líneas, os decimos gracias, muchas gracias por vuestra presencia, dado que mucho no tuvisteis la dicha de conocer a nuestro querido abuelo, y ahora este homenaje se lo hacemos en su imborrable recuerdo. En nombre y representación de los familiares presentes y ausentes, queremos y deseamos fervientemente daros y expresaros nuestro más sincero agradecimiento por vuestra asistencia a este acto de merecido y justo homenaje a un hombre ejemplar, sincero, honesto y trabajador infatigable, como lo fue nuestro muy querido abuelo Francisco Palao, siempre recordado, nunca olvidado, y esperamos que en el más allá lo esté celebrando junto con nosotros. Dicho lo cual, en consideración de ser el nieto de mayor edad, me ha correspondido el honor de compartir mesa con sendos profesionales, don José Luis Hernández Coste y don Juan Cánova Mulero, artífice y ejecutores de la obra biográfica de nuestro abuelo Francisco Palao. Don José Luis Hernández Costa, excelente profesional y acreditado empresario con proyección regional, nacional e intencional, como presidente de la cooperativa agraria Coato, está en posesión de la medalla de mérito agrícola concedida por el Ministerio de Agricultura, y según testimonio de la titular, se le concedía por su tenacidad, su capacidad de liderazgo y su visión clara de futuro, que han contribuido de una forma eficaz a la creación de un proyecto empresarial como Coato, que es un referente claro en el mundo cooperativo y empresarial español. Ostenta la representación de la Confederación Empresarial del Bajo Guadalentín, ejerció de coordinador del grupo de trabajo organizado por la ONU sobre los principios de agricultura sostenible. A él deseamos agradecer el sincero interés altruista, digno de todo elogio, demostrado por todos los asociados de la cooperativa Coato en su representación y en su propio nombre, de la iniciativa y el apoyo incondicional prestado para la elaboración y redacción de la obra que se presenta en este acto. Digo obra y en lugar del libro, porque pienso que es más que un libro, es una obra. A don Juan Cano Bambulero reconoció el destacado cronista del ilustre cabildo profesional de Totana y de diversas asociaciones, licenciado en Ciencia del Arte por la Universidad de Murcia, profesor de Historia y académico correspondiente de la Real Academia Alfonso X González de Murcia, y que a lo largo de su trayectoria profesional ha recibido varios premios por sus trabajos de investigación histórica y literaria, a la vez que ha participado en diferentes congresos sobre la realidad local de Totana. Le agradecemos su inestimable ayuda, ya que con su minuciosa investigación, así como la exhaustiva recopilación de datos y hechos acaecidos, la localización de cuantiosos escritos y artículos publicados en prensa regional y nacional y muy numerosos libros editados sobre diversas materias, nos ha permitido conocer y valorar a través de su biografía la ejemplar personalidad de nuestro abuelo Paco, como consumado escritor e historiador benemérito, su prestigio regional y nacional de ejemplo de la valiosidad y entrega a lo largo y ancho de su fructífera vida. Y ya termino, no sin antes manifestar nuestro sincero agradecimiento a todas las personas integradas en la cooperativa Coato por su acertada y necesaria intervención en la organización de este acto, así también como a mi sobrino Salvador, como bisnieto, por su inestimable ayuda y colaboración para la obtención de diversa documentación y aportaciones, dedicación y participación activa en dicha organización por medios telemáticos, epistolares y personales. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias por las referencias personales, Francisco, pero hoy los únicos protagonistas, los principales protagonistas son el abuelo, que estará viendo por ahí donde esté, y desde luego quien ha sido el principal artífice de todo esto. Lo demás, el único mérito que tenemos es, en nombre del colectivo al que representamos, pues haber colaborado en esta iniciativa. Bien, aunque sea fácil deducirlo, ¿por qué estamos aquí? Pues porque existió una persona que nació en el 1870 y murió en el 1942, con 72 años, que se llamaba Francisco Martínez Muñoz Palau, que hay quien le llama como la plaza de Ramblar Francisco Palau. Yo fui uno de los primeros que tenía un poco una cierta confusión, y digo, ¿serán la misma persona? Bueno, porque creo que saben la mayoría de ustedes que tomó el segundo apellido de su padre, Francisco el Palau, ¿no? Era Francisco Martínez Muñoz, y tomó el Palau del segundo apellido de su padre, y al final, pues incluso el primero y el segundo apellido se quedaron un poco ahí aparcados, y se le conoce por ese apellido segundo del padre, Francisco Palau. Pero, bueno, naturalmente son la misma persona. Estamos aquí también, lógicamente, porque hay una persona, un investigador, un profesor, un académico, un historiador, un amante y defensor del patrimonio cultural de Totana, Juan Cánova Mulero, que se encontró con este personaje, como también había hecho antes Mateo García. Por cierto, iba a intentar, que no sale últimamente, estar por aquí, pero finalmente no se encontraba bien, y parece que le despertó tal interés, como después lo ha hecho los demás, que con el apoyo de varios miembros de la familia, e incluso de algunas de las personas que hay aquí interesados en estos temas, él lo hace referencia en el libro y seguramente luego lo comentará, pues bueno, con el apoyo de todo, y también de la Academia Alfonso X el Sabio, y de varias personas, que tienen acceso pues, a archivos, a datos. Bueno, se planteó la aventura de recopilar centenares de documentos y resumirlos, pues, y contextualizarlos y describirlos en este excelente trabajo, al que ha dedicado altruistamente pues cientos y cientos de horas, sabemos que con el apoyo de la familia, ¿no? Antes, perdonen, no he dicho lo que se suele decir, bueno, excelentísimo, lutísimo, tenemos una representación aquí de, del equipo de gobierno, de los grupos municipales, el vicario episcopal, don Francisco, antiguo párroco y el actual párroco de Santiago, desde luego miembros de la familia, personas, directivos, es decir, todo, excelente persona, amigo, excelentísimo, todo, digamos, nos ahorramos el protocolo, ¿no? Bien, con la colaboración de la Academia Alfonso X el Sabio se planteó, pues eso, la aventura de hacer este trabajo, esta recopilación, que ahora él pues nos describirá, aunque la mejor manera pues es luego pues disfrutar leyendo y consultando en el libro, ¿no? El último eslabón de la cadena era quién estaba dispuesto a colaborar en la publicación de esta obra. Y ahí es donde, a petición del autor, nuestro único mérito en este sentido, ya digo, como empresa, colectivo, propiedad de varios miles de socios, es decir, consciente de la responsabilidad de que la actividad empresarial va bastante más allá de lo que es la pura gestión empresarial, de transformar, de comercializar productos. Creemos que nosotros tenemos conciencia clara que los temas esos que se habla de la responsabilidad social corporativa y que hay que colaborar con la sociedad en la que se está inmerso y que, ya digo, trasciende mucho más allá de la actividad empresarial, es algo que estamos, no solo estamos practicando, sino que, bueno, estamos en instituciones, en entes como el Pacto Global de la ONU, el Global Compact, que son el principal foro hoy a nivel nacional. Estamos en el Comité Ejecutivo a nivel nacional de responsabilidad social corporativa y el más acreditado a nivel internacional. Es algo que, bueno, Coato ha, creemos que en sus 35 años de trayectoria, este es el 35 aniversario, y es algo que marcamos dentro de esta colaboración, dentro del 35 aniversario que, bueno, que estamos ahí, pues, de trayectoria empresarial, como solemos decir, dando frutos, ¿no? Tenemos muy asumido, desde luego, interiorizado en la cultura de nuestra empresa. Y prueba de ello es que no es la primera vez que nosotros patrocinamos una publicación como esta. Lo hicimos en su día con lo de la geografía agraria de Totana, que escribió el profesor catedrático, el director del instituto, Vicente Berzal, después de, en fin, alguna iniciativa que tuvo don Emilio Cobos también, que queríamos que hubiese estado aquí con nosotros, pero no ha podido ser, y algunas de las publicaciones, como ha sido también, pues, en fin, hemos apoyado también varias empresas de Totana, pues, de las publicaciones que ha realizado Mateo García. Bueno, esto no son palabras, no son declaraciones de intenciones, ya le digo que tenemos demostrado que como empresa, como colectivo, estamos en colaborando activamente en la dirección. Ayer mismo teníamos una reunión en Madrid de eso, del Pacto Global de la ONU, de la red del Global Compact y del compromiso de los 10 principios del Pacto Global de Responsabilidad Social Corporativa con las más grandes empresas del país. La única pyme que hay somos nosotros, ¿no? Y ya digo, no son solo palabras, porque además pues tenemos aprobado, la Asamblea General de Coato tiene aprobado constituir una fundación para precisamente centrarse en fines sociales y culturales, con una dotación inicial de más de 700.000 euros, ¿no? Bien, pero además de nuestra inicial, inmediata y, en fin, disposición favorable a colaborar con el proyecto de esta publicación, cuando Juan Canovas Molero nos facilitó inicialmente un par de folios, me acuerdo que tuvimos una reunión los tres en la Santa, y la verdad, con algunos de los rasgos del personaje que, bueno, que conocíamos de referencia, pues como seguramente algunos de los que estamos aquí no teníamos conocimiento más en profundidad, bueno, pues hemos de reconocer que algunas personas nos cautivó, y que tuvimos muy claro que el conocimiento de lo que había sido la vida y la obra de Francisco Palao, de Francisco Martínez Muñoz Palao, no podía quedarse en el ámbito de los archivos, de los investigadores o de incluso del recuerdo verbal o escrito que tenía la familia, ¿no? Había que publicarla, ¿no? Había que convertirla en patrimonio de todos los totaneros y de todos los murcianos, ¿no? Porque su obra, su trayectoria trasciende mucho más de lo que es Totana, ¿no? Y en un relato en el que, en paralelo, como ha ocurrido, se describe e intuye indirectamente gran parte del contexto de la historia de Totana, del Valle del Guadalentín y de Murcia, entre 1895, que llegó aquí, y 1942. Y además, en esa semblanza inicial comprobamos que el personaje estaba muy implicado en cuestiones que están relacionadas con el objeto social de nuestra sociedad, de nuestra empresa. Hablaba de agricultura, hablaba de agua, hablaba de comercialización de productos, de cuestiones, de cosas que nos son muy cercanas, ¿no? Y que coinciden con nuestro objeto social y con, bueno, los intereses de nuestros miles de socios y empleados, ¿no? Y también le confieso, y esto ya a título personal, que además de otro y de los muchos méritos que tiene el protagonista, pues cuando hemos ido conociendo algunas de las cuestiones, algunos de los aspectos, han influido después y nos han resultado un poco entrañable y emotivo el que los escenarios en los que él se desenvolvió y en los que él vivió, la calle Cánovas del Castillo, la calle Salvador Aledo, el Ramblar, que lleva su nombre, pues bueno, coinciden en algunos casos, particularmente en la propia experiencia personal, con algunos hemos vivido en la calle Cánovas del Castillo, en la calle Salvador Aledo, ya digo, esto son ya cuestiones, pero bueno, que nos han, pues eso, recordado cuestiones de la infancia y de la experiencia vital de nuestra juventud, ¿no? Como también el haber podido, hay que reconocerlo, pues conocer a alguno de sus hijos, en particular a su única hija, doña Hortensia, su madre. Bueno, ya digo que tuvimos el gusto de conocer, que o algunos de los nietos, como Lolín, como Salvador, como Francisco en este caso, los otros ya no viven, o algunos de sus bisnietos, que eso ya sí que, bueno, son más cercanos a nuestra generación, ¿no? Como algunos de los que estáis aquí, ¿no? Todo esto hace que algunos, permítanos la familia decirlo así, casi consideremos al abuelo Francisco Palau como casi como parte de la familia, como un personaje muy cercano, porque estamos rememorando y recuperando parte de la historia reciente de Totana, de la que algunos hemos sido copartícipes. Nosotros, nuestros antecesores más inmediatos, mi madre, que murió hace poco, pues tenía una relación, un respeto muy entrañable con doña Hortensia, ¿no? A veces más mediato o más inmediato, ¿no? Hace una semana recordábamos incluso, hay aquí algunas de las personas que también tienen relación con este tema, que nuestro bisabuelo, que vivió, se dio la circunstancia, mi bisabuelo materno nació y murió el mismo año que Francisco Martínez Muñoz, para decir, tuvieron una trayectoria paralela y seguro que tuvieron alguna relación, ¿no? Y por eso tenemos, pues eso, estamos reviviendo algunas de esas cuestiones, ¿no? Que sobre todo ya cuando nos vamos haciendo mayores, pues nos empiezan a interesar más, ¿no? Y para terminar, bueno, aunque después el autor Juan Cánovas Mulero nos explicará más en detalle algunos de los aspectos más significativos del libro y de Francisco Palau, permítanos antes trasladarle pues algunos de los rasgos que, habiendo podido examinar varios capítulos del libro, de la publicación, nos han impactado más del personaje, ¿no? Era sin duda una persona polifacética. La verdad es que se queda uno abrumado porque dice, bueno, parece que era maestro de profesión, viene aquí a ejercer la docencia, era escritor, escribió 17 libros, 17, ¿sí? 17 libros. Periodista, autor de varios cientos de artículos, amigo íntimo, algunos de ellos están en el libro, se pueden consultar directamente, pues amigo del escritor murciano Francisco Pedro Jara Carrillo, muchos años director del Liberal de Murcia. Agricultor ejerciente, no de casino, ¿eh? No. Yo recuerdo cuando a veces se decía, bueno, que algunos están en el casino y dicen, estoy regando, estoy labrando, estoy... No, él estaba en el sitio, es decir, bueno, era una persona, curiosamente, por lo que conocemos, muy de estar de a pie, es decir, no era sin duda un intelectual de estos que se encerraba ahí, decía y hacía sus análisis, no, estaba al pie del cañón, ¿no? Conferenciante, comunicador, ingeniero agrónomo y de obras públicas, no sabemos si ejerció alguna... en fin, alguna carrera de estas, pero desde luego sí ejerció de ingeniero agrónomo y de obras públicas, porque fue asesor de algunas obras públicas, de puesta en regadío, y desde luego de agrónomo, pues no hay nada más que consultar sus escritos. Sociólogo, político, fue muchos años concejal y en dos ocasiones, una accidental y otra desde el principio, alcalde de Totana y representante de la Junta de Municipios Mancomunados del Partido Judicial de Totana, lo que hoy sería una especie de mancomunidad de municipios del Bajo Guadalentín, porque coincidía y sigue coincidiendo por la zona de lo que hoy es el Bajo Valentín, investigador, empresario, amante de la naturaleza, es decir, su libro Némesis y el Bosque, dedicado a Ricardo Codorníu. Ricardo Codorníu sabemos que era el padre de la repoblación de Sierra Espuña, es decir, el padre de Sierra Espuña, él lo consideraba, en fin, le tenía un gran afecto, lo consideraba su maestro, poeta, la poesía que dedica y aparece en el libro a su hija doña Hortensia es bueno, entrañable, llena de ternura y sensibilidad, sindicalista agrario, fue presidente del Sindicato Agrícola Católico de Totana y vocal contador de la Cámara Agraria Provincial, entonces una organización que tenía 400 y pico afiliados, es decir, que era el sindicalismo agrario, entonces tenía vinculación con la Iglesia, bueno, y había otro movimiento no vinculado a la Iglesia. En fin, una persona con una gran visión de futuro, desde luego, un visionario, porque tuvo la clarividencia de asumir y de explicar, ¿no? Porque la cuestión es, en fin, teorizarlo y luego explicarlo, que la sequía, que ahora estamos sufriendo tan rabiosamente en la región de Murcia, en definitiva, la falta de agua era el mayor enemigo de la agricultura, y supo intuir que el agua, que era su auténtica obsesión, sin duda su auténtica obsesión, era imprescindible tanto para el desarrollo de la agricultura como para el consumo humano y para el desarrollo económico de la zona. Probablemente sin su trabajo y su esfuerzo, el trasvase del Tajo y el canal del Tevilla, especialmente el canal del Tevilla, luego se verá, hoy no existirían. En el libro podemos leer artículos como el aprovechamiento de las aguas del Tajo en 1934, bueno, pues sí, se empezaba a hablar de algo, y además a él no le importaba reconocer y pedir, aunque era lógicamente de una tendencia de derecha, el apoyo del entonces, que era el ministro socialista, Indalecio Prieto, que fue quien empezó también a hablar de esos temas, ¿no? Fue también promotor del ferrocarril de Totana a Cartagena, ¿no? Sería lo que conocemos como la Vía Nueva, que luego no llegó a materializarse, ¿no? Sus análisis e investigaciones de hace 100 años sobre algunos cultivos y sobre la comercialización y exportación de algunos productos, la alfalfa, la naranja, la palmera datilera, el almendro, etcétera, aún hoy se pueden considerar vigentes y están además muy, muy documentados. ¿Cómo podía hablarse de variedades de floración tardía en almendro, un tema que conocemos, en el 1938, cuando es un tema que, como saben algunos de los técnicos que hay aquí, pues se está hablando de hace 20 o 25 años, ¿no? Hace 80 años se estaba hablando de variedades de floración. Él hablaba de variedades de floración tardía para que la cosecha fuese más adecuada y abundante, evitar las heladas, etcétera. Otra de las obsesiones, de sus obsesiones, fue la educación y la alfabetización, y que esta llegase a toda la población en un contexto, como todos nos podemos imaginar, en que solo tenían acceso a la educación pues los que estaba, en fin, estaba reservado a quien tenía medio económico, porque no había educación pública, ¿no? Creemos que contaba con valores que, si no nos olvidamos de que estamos hablando en un contexto socioeconómico político de hace entre 80 y 120 años, son dignos de resaltar, ¿no? Estaba comprometido con su entorno social y con los más desfavorecidos, ¿no? Voy a hablar de eso, bueno, que tenemos sensibilidad social, pues algo normal, ¿no? Pero entonces, bueno, con diferencias sociales importantes quizás no era tan fácil entenderlo, ¿no? Era una persona abierta, flexible y dialogante con todo, ¿no? Parece, según deducimos ahí, que pasaba más horas hablando con los jonareros en el Tajo que relacionándose a veces con las personas que podía tener más cercanas en el casino, ¿no? Las diferencias y distancias sociales de hace 100 años, como nos podemos imaginar, no son las mismas, no tienen nada que ver con la de hoy. Amante de la naturaleza, el libro, su libro, Némesis y el Bosque, y su amistad con Ricardo Codorníu, le decía el padre de Sierra Espuña, a quien consideraba su maestro, bueno, denotan esa sensibilidad. Hoy todo el mundo es sensible a cuidar el medio ambiente, a que, en fin, al desarrollo sostenible, todas estas cosas, pero hace de 100 años casi nadie hablaba de esto, no sé si alguien más que Ricardo Codorníu y él. Es una persona, como sin duda parece o se deduce, ya lo podremos luego cada uno sacar su valoración, porque de la lectura de esos artículos, con criterio propio, que demostró ser independiente incluso de su propio grupo político. Antes me decía un amigo que, bueno, también conoce algo de que, bueno, que incluso en determinado momento hizo cierto giro, es decir, no estaba precisamente encasillado, es decir, tuvo giro con su independencia de criterio, como él estimó oportuno, ¿no? Pero bueno, con independencia de eso, que buscaba el consenso y a quien nada de lo que pasaba a su alrededor le era indiferente, ¿no? Una persona rigurosa al escribir y al hablar, que se documentaba de todo y no hablaba por hablar, dije Juan, como luego podemos leer en las valoraciones que hace. Es decir, hoy esto con el, metiéndose en internet, con el Google y tal, pues dice, venga, vamos a sacar estos datos, pero cuando uno se mete en alguno de esos libros, en alguna de esas publicaciones, esto está, es que se sabe lo que pasa en este, en el otro país y tal, y eso, yo no sé cómo lo harían entonces, sabemos cómo hoy se harían. Eso van, desde luego, pues, a poder comprobarlo personalmente leyendo y valorando directamente pues algunos de los más de 100 artículos originales que se incorporan en el libro. En determinado momento, el autor Juan nos planteaba, bueno, que nos vamos a pasar de las páginas que tenemos previstas por si metemos tantos artículos. Y dijimos, adelante, hay que meter esos artículos, porque la forma, aparte de las valoraciones y los resúmenes que tan excelentemente él ha hecho, es la forma de que alguien pueda valorar directamente, de primera mano, pues eso, lo que se escribió hace 80, 100, hasta 120 años, y cada uno hacer las valoraciones que procedan. Muchos de sus mensajes, de sus reflexiones, siguen hoy en todo o en parte, vigentes, salvando de las distancias del siglo de media que ha transcurrido. Ha pasado, uno no puede incluso evitar establecer paralelismo entre entonces y ahora, cuando en su discurso de toma de posesión de alcalde hay cuestiones que son asombrosas, ¿no? Hace 90 años, en 1924, hace 90 años, se ve que había una situación difícil en el ayuntamiento y decía, este ayuntamiento se encuentra en un estado caótico, de gran confusión, le debemos a no sé quién, a no sé cuántas, por obligaciones contraídas y en otro caso estamos amenazados de embargo. Se deben sueldos, atrasos y por corriente a empleados que no tienen otro recurso de vida de su sueldo. Pero a pesar de todo eso, ¿cómo da respuesta? Dice, a pesar de todo eso, de esa situación dramática con la que él se encontró, llegó a proponerle a los concejales, eso y sería impensable, y decía, a ver, los que hemos estado aquí 15 años, según la riqueza de cada uno, que ponga dinero para salvar esto, en fin, tuvo iniciativas, no le hicieron mucho caso, parece ser, ¿no? Pero a pesar de todo eso, y de que esto estaba ocurriendo en 1924, estábamos en la dictadura de Primo de Rivera, o en la dicta blanda, que alguien decía, pero estábamos en un contexto, vamos a decir, autoritario, en fin, que se decía que era llegar y decir, bueno, aquí hay que dar puñetazos en la mesa y decir, esto se hace yo por narices, ¿no? A pesar de eso, hace una llamada en su toma de posesión al consenso y al diálogo, a cerrar filas con todas las fuerzas políticas y le dice, si nos empeñamos, si nos unimos, le dice a toda la corporación, si echamos a un lado los particularismos y las insidias ajenas que puedan surgir, si conseguimos unirnos en un solo haz para trabajar por igual, intensamente, podremos realizar una buena obra. Dice, si llegamos a conseguirlo, no aspiremos a premio alguno de la sociedad, aspiremos a más, al más gran grande premio, al que puedan aspirar los hombres, a la propia satisfacción interior. Ese era Francisco Martínez Muñoz Palao, una persona, desde luego, peculiar, muy comprometida con su tierra, con sus paisanos, a quien, como antes decíamos, ni nada, ni nadie, parece que le era ajeno o indiferente. Una persona que, sin caer en mitificaciones ni idealizar su trayectoria, creemos que nos ha dado el ejemplo y el testimonio de una vida permanente, de permanente esfuerzo y trabajo a los demás, que ha dejado una huella imborrable y que ha supuesto una gran contribución a la configuración, a lo que hoy pues la estructura, la actual estructura, el escenario socioeconómico que tenemos en Totana, en el Valle del Guadentín, en toda la región de Murcia. Si pensemos por algún momento que no estuviera aquí, pues el agua del Teivilla o el trasvase sería un escenario totalmente distinto. Gracias a Juan Cánovas Mulero y a las personas que han colaborado con él, y especialmente a su familia, que sabemos que habéis sido los primeros y más importantes de apoyo. Gracias a los familiares de Francisco Palao por habernos permitido hacernos copartícipes del legado, de la herencia de su abuelo, que a partir de hoy se convierte en patrimonio cultural e histórico de todos los totaneros y de todos los murcianos, ¿no? Gracias a todos por haber sacado del desván de la historia la semblanza de este personaje y por permitirnos conocer mejor un trozo de la historia de Totana. Y por último, ahora ya sí, para terminar, gracias a todos, al autor y a la familia, porque esta publicación, que esperamos lean y disfruten, supone un tardío y modesto, pero merecido reconocimiento a la vida de Francisco Martínez Muñoz Palao, y nos permite indirectamente, como antes comentábamos, gracias a esas más de 100 crónicas paralelas que están incluidos en el libro, acercarnos un poco más a un tramo, a un trozo de la historia de Totana y de Murcia entre 1895 y 1942. Una historia que transcurre en paralelo a los artículos y a la trayectoria vital de Francisco Martínez Muñoz Palau. Muchas gracias a todos. Bien, pero va a ser ahora realmente el principal protagonista esta noche que nos va a explicar, en fin, a resumir, que es imposible resumir parte de esta obra, de este libro de 400 y pico páginas, que ha dedicado, como antes decíamos, pues cientos y cientos de horas. Y lo va a hacer con el apoyo de una proyección y por eso pues nos vamos a apartar y él.
Bueno, pues buenas noches. Antes de nada, pues aprovecho para agradecer las cariñosas palabras de Francisco Aleido, que tan generosamente, ya veis, con muy afectivo, muy cariñoso, y esa es la característica que define a esta familia. Es sorprendente el profundo afecto con que se recibe, la generosidad y el trato tan cordial. Eso es herencia. El abuelo transmitió a esta familia unos valores de nobleza y de dignidad importantes que ustedes han sabido mantener y que yo quiero reconocer y felicitar, ¿no?
Muchas gracias.
Pues también a José Luis, que muy generosamente ha hecho una semblanza pues muy concreta sobre Muñoz Palau, y evidentemente a todos ustedes que han tenido a bien pues hacer un hueco en una noche tan agradable como las que hacen en este otoño, bueno, ya casi en vísperas, ¿no? Pues para estar por ahí en un huertecillo, en la carretera de la Santa, tomando un refresco. Bueno, pues quiero agradecerles su presencia y voy a intentar pues hacer una semblanza, porque parece que es lo que corresponde, pero voy a intentar ser lo más ágil que pueda, pues porque conviene tampoco no abusar de la confianza de todos ustedes, que ya han hecho un esfuerzo importante. Bueno, pues suficientemente glosado queda un poco la figura de Muñoz Palau. Yo quería empezar dedicando un poema, porque él lo hubiera hecho indudablemente. Su gran pasión era la gente trabajadora, los jornaleros, los obreros, aquellos que se esforzaban día a día por sacar el máximo rendimiento de la tierra, en una tierra árida y difícil como en la tierra mediterránea, ¿no? Y lo hacía un poco recordando este poema de Miguel Hernández, que en Vientos del Pueblo escribió en el año 1937, lleno de pasión y de fuerza y de reconocimiento a esos jornaleros que con su esfuerzo, con su educación, con su dedicación, son los que han sacado a España junto con otros sectores sociales adelante, ¿no? Pues tener para ello un reconocimiento, unas palabras de cariño y de afecto, y de alguna manera pues dedicar esta publicación, ¿vale? Francisco Martínez Muñoz Palau, como bien había comentado José Luis, llega a Totana en 1895, él había nacido en Murcia en 1870, ya vinculado a la enseñanza, pero esa etapa educativa es corta. Enseguida se dedica fundamentalmente a su gran pasión, que es la agricultura, el agua, el servicio a los demás, el compromiso político, ¿no? Es autor, como nos comentaba José Luis, de 17 obras, de más de 100 artículos de prensa, en la prensa local, pero también fundamentalmente en la regional. El Liberal va a ser su gran vehículo de transmisión, y también la prensa especializada a nivel nacional, ¿vale? Es de reconocer su dedicación al Ayuntamiento de Totana, su gran preocupación por elevar el nivel de vida de los jornaleros, de la gente sencilla, de la gente del pueblo, pues con programas de concienciación a la hora de la de salud, de higiene, de eliminar los focos de infección y sobre todo el abastecimiento del agua. El gran problema que ha tenido Totana durante siglos ha sido proveerse de agua. El agua de la Carrasca pues venía cuando venía, y cuando había años de sequía pues costaba Dios y ayuda sobrevivir, ¿no? Entonces su gran planteamiento va a ser conseguir el agua del Tevito, ¿vale? En ese sentido está constantemente acudiendo a Madrid o acudiendo a Murcia pues para entrevistarse con sectores económicos de la provincia, de la nación, para conseguir recursos para mitigar el paro obrero, ¿no? Su gran labor, como antes muy bien decía José Luis, como ahora queremos un poco señalar, es la obra del Tevilla. Él sabía que Totana no tenía capacidad por sí misma para traer el agua del Tevilla, porque era una empresa faraónica en ese momento. Pues para eso lo que hace es unirse a la ciudad de Cartagena. Sabe que la base naval de Cartagena es un elemento clave para poder reivindicar esa necesidad, y con el apoyo de la base naval de Cartagena consigue que llegue el agua del Tevilla. Él no puede disfrutar del agua en Totana, pero sí sabe que la obra está hecha, que está llegando a Cartagena, y en la década siguiente, después de su muerte, los vecinos de Totana podrán disfrutar del agua de Estevilla. Pero además plantea también una cuestión técnica muy precisa, que es el trasvase de agua de los ríos Guadalquivir y Astrés, que son dos ríos afluentes del Guadalentín, de la cabecera del Guadalentín, del Guadalquivir. Estos dos ríos tenían que suministrar agua al pantano de Puentes de Lorca y almacenar el pantano de Puentes, suministrar regadío a toda la zona del Valle del Guadalentín. Hace croquis, a por eso decía antes José Luis, que sin que tengamos constancia de que fuese un ingeniero, pero sí que diseña un proyecto concreto y real y viable para la traída de agua. También plantea los trasvases del Tajo y del Ebro, ¿vale? Pero como buen regeneracionista, porque es un hombre de su tiempo, un hombre implicado en los valores que significan este periodo histórico y enamorado espiritualmente de Joaquín Costa, del aragonés que lleva a cabo el regeneracionismo en España y que quiere dar otra vida y otro aire a este país que estaba sumido en un atraso casi milenario, ¿no? Pues como buen regeneracionista, su gran preocupación es la educación, ¿vale? La considera que una ley fundamental para el progreso, la educación del pueblo, ¿no? Dice primero riqueza, producción, pero siempre educación y enseñanza. De hecho, es importantísimo su presencia en la apertura del Colegio San Buenaventura y en el concierto con el Ayuntamiento. El Ayuntamiento provee una serie de plazas para los alumnos, para los ciudadanos, para los estudiantes de Otana, que tienen menos recursos económicos, y él es el que gestiona esa labor. Pero también, como sabe que eso está reducido a un sector económico determinado, porque es un colegio privado, aprovechándose de su amistad con el general Aznar, lo que hace es dirigirse a Murcia, a Madrid, y conseguir un proyecto para la creación de escuelas graduadas, para poder que los hijos de los obreros, su gran preocupación y su gran interés, los hijos de los jornaleros puedan tener una educación conveniente y precisa. Lamentablemente la situación económica del momento no permite que se construyan estas propuestas. Primero lo había hecho justo en Millar Espinosa, una primera propuesta a finales del 19, y luego el arquitecto murciano Pedro Cerro, ¿vale? Otro de los grandes retos que se plantea, pues la lucha contra la sequía, como muy bien ha explicado José Luis antes, ¿no? Por lo tanto, el agua, él le duele de una manera lírica y de una manera profunda e intensa que se pierde el agua. Pero ¿cómo puede ser que el agua cantarina, juguetona, con un lenguaje muy lírico, muy simbólico, pase por nuestros pueblos y se vaya directamente al mar? No podemos permitir eso. Era su gran lucha, ¿eh? su dotar de agua de riego a las tierras del Guadalentín. Decía el diario Liberal que son de destacar también sus meritísimas campañas como publicista agrícola, ¿vale? Él está presente como conferenciante en cualquier actividad que se hace en la región en ese momento. Durante la década de 1910, que empieza su compromiso político, hasta que estalla la Guerra Civil Española, pues él participa activamente en diversas conferencias y en diversos foros para defender la cuestión del agua, hasta el punto que fue capaz de subirse en un avión, el avión que hacía la comunicación aérea para llevar el correo desde España al norte de África, y a través del avión publicitar y concienciar a algunos pueblos de Alicante de la necesidad de que pudiese venir agua a Totana. Van tirando una serie de octavillas desde el avión para concienciar a esos pueblos de la necesidad de ayudar a Totana, a Lama y a Librilla, ¿no? Campos secos y sedientos que necesitan del agua, ¿vale? Por lo tanto, él cuenta su experiencia en el diario El Liberal, que ustedes podrán luego encontrar en la publicación, en algunos momentos incluso de zozobra, el avión se pierde en el mar, no encontrando dónde aterrizar. Bueno, por lo propio de, estamos hablando de 1927, ¿vale? Pero su pensamiento es intensamente actual, tiene una actualidad rabiosa, porque habla de la necesidad de concienciar en lo colectivo. Hoy, que tanto se trae y se lleva ese tema, que algunos plantean a veces pues separarse de, hacer no sé qué, parece que se busca más el individualismo, él lucha por lo colectivo, porque desde lo colectivo es donde se puede construir, donde se puede hacer un país fuerte, intenso, un país grande, ¿vale? Pero también es un hombre de fe. Para él el Evangelio, la Iglesia y la fe es fundamental, y dice que lo que da razón y sentido al hombre y lo que puede hacer mejorar la humanidad es la fe, y clama contra la hipocresía, contra los cristianos que muchas veces nos confesamos como tales y luego hacemos una vida totalmente distinta a lo que decimos o creemos, ¿no? Entonces él denuncia esa situación y está presente en primera línea en la epidemia de gripe de 1918, él está atendiendo a los enfermos, acudiendo, llevándole leche condensada, que la gente no sabía cómo se usaba eso, explicándole lo que tenía que hacer para poderla tomar y lamentándose del terrible problema de la miseria, que fue una de las principales causantes de la expansión de la gripe del 18. En ese momento también tenemos otra persona excepcional en Totana, que fue el presbítero Ramírez, que Rafa está por aquí, que fue antepasado suyo, que muere con 42 años, pues estando cerca de los más necesitados. Está cerca de los jornaleros, de la gente sencilla, confía siempre en el diálogo, pero lleva a cabo proyectos de carácter social, intenta asociar a los jornaleros, pues para que de alguna manera cooperen y colaboren para que cuando alguno estuviese enfermo pudiesen los demás atender sus necesidades. Eso termina un poco extraño porque luego los humanos somos como somos y decían algunos, no voy a pagar yo las enfermedades de este mayor, que yo soy joven y me falta todavía mucho tiempo para llegar. Una mentalidad propia de los años 20. ¿Vale? Bueno, pues algunas de sus obras, hasta 17 he colocado algunas como... La palmera de Atilera, que tuvo una repercusión a nivel internacional, en California, en Argentina. Su estudio sobre el aprovechamiento de la naranja, incluso plantea la posibilidad de elaborar un vino con el zumo de naranja y la alfalfa. Totana tuvo un importantísimo desarrollo durante la década de 1910 y 1920 y también durante la Segunda República gracias al cultivo de la alfalfa. Y él fue pionero. Así lo dice la prensa de la época y así se recoge en diversos documentos. No lo dice él, porque es un hombre muy sencillo y él nunca se pone flores, ¿vale? Sino todo lo contrario. Hay una obra que es España y la guerra, donde reflexiona sobre la guerra de 1900, del 14 al 17, la Primera Guerra Mundial, y dice, están pasando cosas espantosas, no es posible que vuelva a pasar nada tan terrible como esto. Claro, él luego no vivió la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? En ese momento denuncia la guerra, pero también los estragos de la miseria, que la considera tan sangrante y tan dura como la guerra, ¿vale? E incluso tiene una frase preciosa, dice, Jesús de Nazaret fue crucificado por predicar la caridad y el amor quería acabar con la miseria. Fue crucificado por los que comerciaban con la miseria, ¿vale? La miseria es en ese momento el gran dolor de su alma y por lo que está constantemente trabajando. Por lo tanto, un hombre, como antes muy bien decía José Luis, podía haberse dedicado en el casino a vivir un poco de la renta, es un hombre comprometido. Y eso es realmente lo apasionante de él. Yo cuando empecé a encontrarme documentación de él hace ya por algunos años, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? No relacionaba, no sabía, no, porque el tema de la confusión de nombre también es importante. Hasta que un día pude relacionar. Y además, luego también tuve la suerte de haber conocido a su hija, doña Hortensia, una persona de una excepcionalidad exquisita. Una mujer comprometida con la parroquia, con Cruz Roja, durante la guerra civil y durante los primeros años de la posguerra, ella atiende al socorro internacional y muchas de las personas que tenían a sus familiares en la cárcel fueron atendidos por ella con los recursos que venían de América. ¿Vale? Un libro clave en la... no quiero cansarles mucho, voy a intentar un poco ir resumiendo. Un libro clave en la producción de Muñoz Palau es Río Segura. Este libro se lleva él directamente a Alfonso XIII para concienciar a Alfonso XIII de la importancia del aprovechamiento de las aguas del Río Segura. De hecho, el pantano de la Fuensante y el pantano de Alfonso XIII tienen que ver mucho con la publicación de este libro. Un libro que se publica por una editorial que se llama... el editorial Levante, que tenía su sede en La Unión, en la ciudad minera de La Unión, y que había promocionado a Andrés Segarra. Andrés Segarra, el hermano de la poetisa de María Segarra, que saben ustedes que María Segarra tuvo una relación muy cercana con Miguel Hernández, que su poesía de alguna manera se enriquece también de esos vientos frescos y positivos de Miguel Hernández, pues había sido el creador de la editorial Levante, y la editorial Levante es donde se publica Río Segura. Era una editorial sencilla, que hacía obras económicas, pero que daba posibilidades a la gente con menos opciones de llegar a otro tipo de publicación, ¿vale? Andrés Segarra murió muy joven, a los 19 años adquirió una enfermedad degenerativa en los huesos y murió relativamente. Hay dos libros también que están llenos de lirismo, porque la prosa de Muñoz Palau no es una prosa fría, hable de lo que hable, siempre una prosa llena de vida, de esperanza, de inquietudes, de perspectiva de futuro. Él nunca se amilana ante los problemas, sino que busca salidas y alternativas. Una es Pilar de la Huerta, que no es de la Huerta, es una novela sencilla, ambientada en la Huerta murciana, pues con los clamores de la Huerta, con las inquietudes, con la ansia, pues con una trama amorosa por detrás, una obra realmente agradable y simpática. Y luego Némesis y el Bosque es una obra lírica de defensa de los bosques, el árbol fundamental, los montes, de donde vienen pues, los talquines que luego riegan y enriquecen con la agua en la tierra, ¿no? Él le da un lirismo, esta obra, curiosamente, la dedica también con los beneficios al Hospital de Caridad de Cartagena. Es un hombre realmente generoso. Como les decía, publica más de 100 artículos, y yo soy consciente que habré dejado algunos, pues porque esto era inabarcable y de alguna manera había que cortar, y bueno, pues lo que nos interesaba un poco es dar a conocer el personaje para que posteriormente, pues alguien con más capacidad, con más sabiduría o con otro planteamiento pueda hacer una revisión y una ampliación. Pero lo importante es dar a conocer el personaje. El 70% de los artículos lo publican en el Diario Liberal. El Diario Liberal era un diario murciano pues de tendencia más progresista. Sin embargo, él es un hombre conservador, pero un hombre conservador abierto al diálogo. Él se entrevista con Artigas Alpón, del gobierno de Indalecio Prieto, y no tiene ningún tipo de pudor en relacionarse con quien fuese, con tal de buscar beneficios para la tierra, para el agua, su gran ansiedad, su gran inquietud, ¿no? La amistad que comentaba antes José Luis con Jara Carrillo. Y claro, esto decía Ricardo Codorníu en un artículo, que claro, ¿de dónde le venía esto, no? Entonces decía el que de tal palo tal astilla, claro, es que tenía un modelo, una referencia fundamental, que era su padre, Pascual Martínez Palau. Pascual Martínez Palau fue un pedagogo de especial significado en la historia de Murcia. Él se implicó en la Revolución del 68, ¿vale? Durante la Primera República, y claro, luego le costó en la Restauración poderse hacer presente. Fue maestro de la Casa de la Misericordia y fue un hombre preocupado por la educación. Su obra está suficientemente estudiada y es una obra digna de conocer. Llegó a hacer algún compendio que se utilizaba como material de estudio en las escuelas de magisterio y también algunos libros dedicados a la educación de los más jóvenes. Y luego, claro, otro hermano, Enrique, fue director de la Escuela Graduada de Cartagena y escribió esta obra, La Acción Pedagógica en Cartagena. Por lo tanto, ya ven ustedes que el ADN se mueve positivamente en esta familia. La obra, el libro, se divide en una serie de apartados. En el primero pues se centra fundamentalmente en tratar sus aspectos biográficos, su posición ideológica, su gran tarea de divulgador y difusor de la agricultura. La segunda, pues había que dedicarse a su padre, porque tiene una influencia fundamental en su vida, y de hecho, como antes comentaba José Luis, el apellido Palau lo incorpora, que es el segundo apellido de su padre. En el tercer apartado del libro me centro pues en conocer la trayectoria de Totana, contextualizar la labor política y social de Muñoz Palau entre la década de 1910 y la década de 1930, que es cuando él desarrolla su labor política y social. En la Segunda República se va apartando progresivamente de estas cuestiones. Durante la Guerra Civil Juan guarda un silencio bastante extraño, o sea, apenas si tenemos ninguna producción de él, y yo creo que es fundamentalmente porque su gran aspiración, que había sido el diálogo, la comunicación y el encuentro, se había roto y debía de sentirse profundamente pues eso, deprimido y angustiado por esa situación, ¿vale? Llega el momento de los agradecimientos, porque esto no es obra mía. Aquí el protagonista no soy yo, el protagonista es Muñoz Palau, y la suerte que me he encontrado con él fue una pura casualidad. Se lo podía haber encontrado a otro de mis compañeros investigadores del archivo, pero me encontré con él, me fascinó y poco a poco me fui adentrando. Entonces, pues esta obra también es de otras personas, no solo mía, ¿no? Entonces, tengo que reconocer que ahí la obra tiene lagunas y tiene errores que asumo como propios de mis limitaciones, pero también es un trabajo que es fruto de la cooperación y del apoyo, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues tengo que dedicar un especial reconocimiento a Coato, que es un referente a nivel nacional e internacional de productos ecológicos y de calidad, productos que han merecido un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Es evidente que las personas, las empresas no funcionan solas, se forjan a través de las personas, y en ese sentido pues la impronta, la dedicación y la capacidad de José Luis es fundamental. Lo he podido vivir durante este tiempo que hemos estado juntos preparando todo este acto, la meticulosidad y la precisión con que lleva a cabo sus acciones, y eso es camino seguro del éxito, ¿no? Por lo tanto, manifestarle a José Luis públicamente, a Coato y a sus asociados, con mi admiración por esta labor, por su entereza, reconocer esta nobleza y el proyecto industrial que llevan adelante, ¿vale? Felicitarles por estos 35 años de logro y de éxito, y bueno, pues mi mayor consideración y respeto hacia José Luis como presidente de Coato y hacia los demás miembros de su cooperativa. Quiero también reconocer pues la labor del Ayuntamiento de Totana, pues que siempre tenemos las puertas abiertas a los investigadores pues para acceder al archivo, para cualquier cosa que necesitemos. Eso también es una labor muy meritoria. El Ayuntamiento no pone ningún tipo de problema pues para llegar, para investigar, para bueno, pues para lo que haga falta, ¿no? Entonces, pues eso es muy meritorio. Y también quiero pues agradecer a la Academia Alfonso X el Sabio el impulso y la confianza depositada en este trabajo. Un poco adelantando lo que antes comentaba, pues tengo que volver un poco a incidir en la gran calidad humana y personal de la familia, tanto Francisco Aledo como Amalia, como María Francisca, como José Luis, que vive en Madrid, pues han sido personas que han estado atentas a cualquier necesidad que les he planteado y se han esforzado por intentar proporcionarme materiales. Y especialmente para mí ha supuesto también un encuentro sumamente agradable el poder convivir, el poder enriquecerme de la sabiduría de su bisnieto, de Salvador Aledo Verao, que de alguna manera pues ha enriquecido esta publicación. Con su perspectiva de hombre de ciencia, de hombre de rigor, de hombre de capacidad, pues ha ido aportando su sabiduría y ha permitido que esta obra se mejore, ¿vale? Entonces felicitarle por la grandeza de las raíces de donde procede y de alguna manera pues reconocer esa gran elegancia. Quiero también tener un recuerdo entrañable hacia Lolín. Lolín falleció hace unos años, fue una de las nietas con las que primero tomé contacto, y una persona sumamente cálida, acogedora, entrañable, una persona de la parroquia, de la iglesia de siempre, con la que tenía un profundo afecto y una profunda dedicación. Pues tener un recuerdo a su memoria. Perdónenme un poco, pero tengo que agradecer cosas, porque es que si no, son ellos de alguna manera los que me han permitido que esto vaya adelante. El vicedirector de la Academia Alfonso X el Sabio, Juan González Castaño, ha hecho el prólogo del libro, pero además su archivo, que es una magnífica biblioteca a nivel regional y casi nacional, está siempre dispuesta pues, para lo que haga falta, ¿vale? Por lo entonces, reconocerle su disponibilidad. Y a mi gran amigo Pedro Martínez Cabero, siempre son certeras y precisas sus palabras, sus aportaciones son fundamentales para centrar mis investigaciones. Cuando me pierdo, Pedro me reconduce, que por aquí no, vuelve a este sitio, mira lo otro, consulta tal cosa, es mi orientador, ¿no? En ese sentido pues tengo que agradecerle públicamente sus entrañables y cariñosas sugerencias. Y luego Alfonso Cayuela es un fecundo y lúcido investigador, hay que destacar su visión precisa del siglo XX, yo creo, y sobre todo del siglo XX en Totana. Esa visión fresca, diferente, distinta, desconocida hasta ahora, se puede llevar a cabo gracias a la labor de Alfonso Cayuela. Y también a Juan Ruiz, que cariñosamente y generosamente pues llevó a cabo la lectura del borrador. Se lo di, el hombre hizo su lectura con mucho cariño, me consta, me hizo sus sugerencias y aportaciones, y por lo tanto quiero también agradecerle su labor. A mi gran amigo Mateo García, al que le debo pues gran afecto y consideración, y también de alguna manera pues un testimonio de dedicación y de entrega a la historia de Totana. Es un diligente custodio de las raíces que nos configuran. Por lo tanto, pues él desde su edad, las dificultades físicas, quería haber estado aquí con nosotros. Hace un rato hablé con él antes de venirme. No se encontraba suficientemente ágil como para salir de la casa, ¿no? Mari Carmen Crespo es siempre incondicional su ayuda. Ella está siempre dispuestísima desde el archivo municipal a colaborar en lo que haga falta, a aportarte la documentación necesaria, a buscarla, incluso ayudarte a transcribirla y demás. Narcisa y Paco, pues son casi de la familia, ¿no? Porque ellos tienen unas vivencias que nos han transmitido. La semblanza que se dice aquí, parte de ellas son propias de sus recuerdos. Los recuerdos de Narcisa y Paco son fundamentales. Cualquier duda, cualquier consulta, Paco, Narcisa, esto, y ellos, con esa fuerza vibrante y eficaz que les caracteriza, pues son los que también me han orientado muchísimo. Y evidentemente, pues quiero tener un recuerdo también, o un homenaje a mi familia. Pepi, María y Francisco, pues son los que soportan a veces por mis tiempos en el ordenador, ¿no? Y hace también un poco que su comprensión y su ayuda pues me permitan un poco poderme dedicar a esto, ¿no? Esa infinita paciencia con que los dos, con que María y Francisco me han cogido los textos y me han sugerido cosas, pues agradecérselo. Y luego también un entrañable recuerdo a mis padres, si soy es porque ellos me hicieron, ¿no? Pero sobre todo como persona, y su memoria y sus recuerdos perviven entre nosotros. Bueno, y ya quería terminar con un poema profundamente entrañable con que Muñoz Palau le dedica a su hija Hortensia, a doña Hortensia, a la que todos, muchos de nosotros conocimos, y a la que le tenemos un profundo cariño y permanece todavía en el recuerdo. Un poema lleno de ternura que dice: por la senda de la vida quiero caminar contigo, para cogerte las flores que hallemos por el camino. Las flores son muy hermosas, ten cuidado, hija querida, porque entre sus hojas verdes pulsantes van las espinas. Hemos de partir la carga de la senda de la vida, para ti todas las flores y para mí las espinas. Bueno, pues muchas gracias y un encuentro con palabras.
Gracias.
simplemente comentarles que tendrán ustedes la posibilidad de adquirir el libro ahora a la salida o luego en los kioscos o en la librería de la localidad. Es un precio módico de colaboración, se han puesto 10 euros porque las cosas están como están. En otros momentos se podían pegar, ahora hace falta porque todos echemos una mano. Entonces, pues si a alguien le apetece comprarlo, podrá comprar a la salida o luego en la librería de la localidad. Y ahora José Luis, ya como presidente de Coato, cierra el acto.
Bueno, hay poco que decir, cerrar, agradecerle a todos su presencia y decir que ahora pues vamos a tener oportunidad, subiendo en el piso de arriba, pues en tomar una copa y degustar pues algunas cosas de algunos productos de la tierra mientras pues comentamos y saludamos y comentamos pues algunas de las cuestiones de las experiencias que hemos tenido esta noche. Muchas gracias.